Empieza el territorio Comanche desde ahora, que son las 5:15 y 11 minutos. Ya corro mucho, Una hora menos en Canarias y hasta las 7 de la tarde. No sé si sabíais que hay un asteroide 4 veces del tamaño del Empire State de Nueva York que hoy pasa muy cerquita de la Tierra. ¿Lo sabías, mi Quiotero?
Algo había
leído,
pero...
veo que te da un susto enorme, ¿no? Del...
Está muy preocupado
el asteroide este.
Estoy preocupado.
Aquí Miki y Nuria Torreblanca son unos inconscientes, les da igual el asteroide. Yo no sé a Máximo Pradera si le importa esto que se viene o no.
Yo no pienso en otra cosa. Sí.
es que ya lo decían los filósofos estoicos, las cosas o se pueden soportar o son insoportables. No te puedes preocupar por cosas que exceden.
¿Cuánto es muy cerca? ¿Cuánto pasa? A ver. Que puedes decir, uy, como en los balones de fútbol, ¿no?
Bueno, si roza una pierna o algo, lo decimos, pero si no, no hace falta. Santi Segurola, ¿cómo estás?
Muy bien, en Bilbao.
¿En Bilbao? O sea, tenemos Barcelona, Bilbao, Madrid y Bilbao hoy. Muy bien.
Con Messi, que está por aquí también.
¿Qué hace ahí?
Pues ha venido a entrenar con la selección argentina, tiene un partido en Londres. Y el próximo miércoles y está la selección aquí entrenando en los campos del Athletic. O sea que tenemos a una superestrella y algunas jóvenes estrellas en la selección argentina. Mientras tanto, a ver si pasa el asteroide por aquí. A
¿Y
ver.
Tú estás o con resfriado o con
COVID? ¿A ti te ha pasado? Perdón, ¿a ti te ha pasado por el cuello?
Yo tengo... Tengo el asteroide
atravesado entre
las dos anginas.
Usted va a dar una irritación que tiene desprendimiento de cuerdas vocales. Este hombre no puede hablar.
Llevamos unos días que hay mucha gente con afonía, ¿eh?
Qué semana más rara.
Van llegando noticias.
¿Te has fijado en la cantidad de polen que hay en el aire?
Sí, debe ser tipo alérgico igual,
pues,
sí.
Pues en vez de preguntándote, es increíble.
Sí, pero incluso invitados que se han dado de baja en el programa en las últimas 3 semanas hemos tenido varios casos, ¿eh? Así que, bueno, hay que cuidarse. Bueno, ya está aquí la Feria del Libro de Madrid, desde hoy hasta el día 12 de junio. Veremos esas casetas de autores firmando, derretidos, cocidos en el calor, pero bueno.
No tanto, hace muy buen tiempo en Madrid.
¿Así todavía? Bueno, espérate a mañana. Verás tú mañana.
Peor es la lluvia.
Sí.
Por cierto, que mañana firmo.
Sí, por eso. Iba a decir que mañana...
Espera,
por,
Max, que se mañana, me da mejor si lo dice Julia.
Exacto, ¿no? cállate un rato, que ya lo digo yo. Si estoy poniendo la pista
mañana
para
firmo.
Aterrizar, claro.
Irá con la guayabera, ¿no?
Claro.
Con el Panamá.
También. Mañana Máximo Pradera estará firmando por la tarde en la Feria del Libro de Madrid. Mañana por la tarde.
¿Hora y caseta?
Gracias, Santi. 311 la caseta. Claro, es que tenemos que hacerlo al final los profesionales. Caseta 311 de 19 a 21.
De 19 a 21, ah, hombre, claro. Claro, con razón. Dice, no se queja de la temperatura. Claro. A las 12 del mediodía te quería yo firmando en Madrid. No, claro.
A las 12 va la reina, que ha ido hoy a esa hora.
Vale, muy bien.
Se ha comprado 34 libros, ¿no? Dicen. Leía que
sí, se ha llevado. Sí, se ha llevado muchos
años. Tiene tiempo.
Sí. 34 ejemplares de Simón.
Sí. No, o sea, pues
para
no,
regalar a la servidumbre.
Pues yo creo que lo leerá, porque está muy al caso de las novedades editoriales y de la gente importante que va surgiendo. Sí, pero lo digo en serio, ¿eh? Me consta.
Yo creo que.
O lo llevo en la bolsa. 34 libros o muchos libros.
Bueno, hombre,
tiene ayuda de cámara.
Tendrá porteadores.
Lo importante es el hecho, porque piensa que cada libro que ella coge y que lo compra porque le gusta se convierte en éxito editorial.
Sí.
Así que
es nuestra obra.
Date con un canto en los dientes y coge el Simón.
Claro.
¿Eh? O si coge, está sonando nuestra canción de Máximo Pradera. ¿Eh? Vale, pues venga. Empezamos hoy ¿con qué? ¿Qué propones hoy, Máximo Pradera?
4 libros que hablan de música o que versan sobre música que no son el mío y que son cojonudos.
Y son fabulosos como el tuyo, ¿no?
Son fabulosos. Mira,
como sigas así vas a tener que pagar en lugar de cobrar. ¿Sí? También te lo digo.
Esto...
Te lo devolveré con creces en Tenerife.
¡Ole, mi niño!
Que vamos a armar el show allí.
Es verdad, dentro de una semana estamos en Tenerife.
También hay que decirlo, mi querida amiga.
Sí, hay que decirlo todo.
Sí, estaremos ahí desde el gobierno canario, ¿no? Emitiendo...
Eso es, pero es el viernes que viene.
Yo aventuro que voy a montar un gran show sobre la famosa hora menos...
Ah, sí, mira qué bien.
Sí, la hora menos en Canarias. Dice, ¿por qué va a ser una hora menos aquí? Será una hora más allá, no sé.
Bueno, ya estarán advertidos los canarios, porque los que quieran marchar de las islas y venir a la península, estaremos allí todo el equipo el viernes próximo. Pero de momento vamos por cuatro grandes libros de música que no son el de Pradera, que quiere recomendarnos.
Pues mira, la primera es una novela que me salió en el 95, se llama Una música constante, de un escritor indio, que solamente tiene tres novelas publicadas, pero es un auténtico crack. El escritor se llama Vikram Seth. Nació en Calcuta, pero bueno, vive entre Londres y la India, porque tiene allí familia, ¿no? Y sacó en el 95 su segunda novela, que se llama eso, Una música constante, que es un novelón. Es una historia muy triste de un músico medio crillo, porque toca de segundo violín en un cuarteto que tampoco es muy conocido, el Cuarteto Maggiore, y entonces entra en su vida, irrumpe en su vida un viejo amor que se llama Julia, que está casada ya y con hijo, y bueno, se cernirá la tragedia, no voy a hacer spoiler, pero sí voy a recalcar cuál es su virtud principal de Una música constante. La virtud principal es que el clima dentro del cuarteto es exactamente igual a como yo recuerdo mi grupo de cámara donde yo tocaba a los 20 años hace tantísimo tiempo, ¿no? Es decir, cuanto más sublime es la obra que estás tocando, más banales se vuelven las conversaciones en los descansos. O sea, acabas de terminar de escuchar a Beethoven. Oye, luego te vas a pasar por el Mercadona, que se me ha olvidado comprar bolsa de cubo alto.
Y eso lo has comprobado tú, ¿eh? O sea, sublime música...
A más sublime. Y vamos
más
a...
barrio bajero comentario.
Sí, vale. Se dice además que son muy promiscuas las orquestas de clásica. Mucha salsa ahí.
Sí, la mala fama la lleva el rock, pero no sabéis lo que es el mundo folclórico y el mundo de orquesta. Eso es, vamos.
Y la pieza de música es que une a Julia y a Michael, es un trío de Beethoven. De verdad, no te puede gustar la música y no haber leído Una música constante de Vikram Seth. Es un novelón.
Música constante, tomen nota, la segunda.
La otra novela que traigo es casi un fijo en la quiniela en el Comanche, es Alta Fidelidad. Hablamos muchísimo de Nick Hornby y de High Fidelity. También publicada en el 95, es pues, la historia de la famosa tienda de discos que solo vende los discos que le gustan al dueño. Y si pides un disco que no le gusta al dueño, te cala el pulpo.
Se enfada.
Extraordinaria novela, extraordinaria adaptación también de Stephen Frears, al cabo de 5 años hizo la adaptación, y luego el punto fuerte de la película, que son el arte de grabar cassettes. Yo me ligué a mi primera mujer con una cassette maravillosamente grabada, donde estaba desde el concierto de Colonia de Keith Jarrett hasta Pierre Gint de Edvard Grieg, vamos, la envolví ahí en una telaraña de músicas fascinantes, pero y cuando se quiso dar cuenta me tenía ya en su apartamento.
¿Guardaban bien las canciones?
Sí, luego, entonces está lleno de playlists y de listas de cinco. De 5 ítems cojonadas, y hay una maravillosa que es música que quiero que pongan en mi funeral. Destaca entre las canciones que cita Nick Hornby Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff.
No me puede gustar más esta canción.
The white cliffs of Dover.
Tiene más de 50 años ya la canción, ¿no?
Esto es increíble. Yo creo que también es una de las canciones para que toquen en mi funeral. Es una canción estratosférica.
Me viene el anuncio a la cabeza. El de
sí.
Vísteme con tu frescura.
Ya.
Vísteme con tu frescura.
Hablo de ti. No seáis malos, no destrocéis.
Gracias, Joan, por destrozarnos un momento sublime. Esta te la guardo.
Por cierto, la serie también, hubo una serie posterior, Alta Fidelidad, con protagonista Joey Kravitz. Muy buena, muy interesante. Yo pensaba que no me gustaría nada. Y está muy bien.
Yo preguntaba lo de los 50 años porque es evidente, si no, nunca hubieran tenido los derechos para hacer el anuncio de perfume. Eso le he preguntado, a no ser que pagaran mucha pasta. No, dinero, lo dudo.
¿No?
Es del 79.
La canción es del 79, no, mira.
Entonces han pagado. Han pagado. Vale, vale, han pagado. Han pagado pastón, vale.
Normalmente se suele utilizar la clásica en los anuncios, ¿no? Las canciones así pop, yo solo recuerdo otra canción, la de no, ya está aquí, ya llegó Trina Piña Colada.
Sí. No, 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 hay muchas.
Hay muchas, y a veces contradictorias, porque, por ejemplo, recuerdo uno de coches de alta gama, de una marca que empieza por B y acaba por W, BMW, que usó I Got No Money de Nina Simone, que es un himno a los que no tienen nada, y era para anunciar un
supercarrazo. Y el Be My Baby, hace poco que estaba también en un motor.
My Baby, entre ellos en Chiquilín. Sí. ¿Quieres una Chiquilín, Be My Baby?
Ya, ya.
Yo sí, ya no veo la tele. Desde que no salgo yo, ya no veo la tele.
Ya, ya,
no entremos en Chiquilín.
No toquemos temas espinosos.
Sería un bonito tema también, ¿eh? Hacer la música de la publicidad, las grandes canciones aprovechadas por el mundo publicitario.
La semana que viene, ¿sí? En Tenerife.
¿En Tenerife? Adjudicado. Venga, adjudicado. Sí, que además nos vendrá muy bien. Va. Este fin de semana se celebra una muestra de cine para revivir el cine de acción de los años 80. Torreblanca aquí lo ha visto y ha pensado, uy, me voy a hacer un especial.
Sí, hombre, sí, es que esto es muy gracioso para comentar. Este festival se llama Tiempo de Culto Weekend y ahí podéis ver en pantalla grande películas ochenteras de acción de la era del videoclub y se celebra hoy y mañana en los cines MK2 del Palacio de Hielo de Madrid. Algunas películas que se pueden ver, pues por ejemplo Delta Force, que estamos escuchando esta banda sonora de Alan Silvestri, ahí está. Y ahí vamos a las características de las pelis ochenteras de acción, ¿no? Por ejemplo, las bandas sonoras siempre tienen toques militares o belicistas y muchísimo sintetizador. Es todo exceso, todo testosterona, que no falte, venga, que esté ahí, que sobre, ¿no? Bueno, pues en este fin de semana también se podrá ver Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme, que explora otro de esos puntales de estas pelis, que son artes marciales y tener un maestro japonés.
Enséñeme, yo puedo aprender. Tú no eres japonés, no eres un taraka. Usted me inició, dijo que cualquier técnica era buena, que nunca me limitara a un solo estilo.
Oye, por cierto, ¿qué ha sido de este hombre, de Jean-Claude Van Damme?
Se casó.
¿Y cómo que se casó?
Encontró una buena mujer, se casó.
Bro, ha hecho películas en las que aparece él como personaje, que son pelis de arte y ensayo, casi. Tiene una como de un robo a un banco, que es artes marciales de arte y ensayo. Es como así como muy intelectual.
La evolución,
una evolución muy loca.
No me interesa lo más mínimo nada de ese señor.
Sí. Bueno, hemos escuchado la música de Delta Force. Sabemos que Jean-Claude Van Damme se ha casado bien y no se ha hablado de los protagonistas de esa película. Sale un actorazo como Lee Marvin y luego sale Chuck Norris.
Otro.
¿Qué es lo mejor que nos ha dado Chuck Norris? Pues que gracias a su existencia descubrimos a Joaquín Reyes imitando a Chuck Norris en Muchacha Danoí.
Si puedes verme ya estás muerto. Hola, soy Chuck Norris, actor panochita de películas. No son precisamente comedias románticas, ¿sabes lo que quiero decir? A mí siempre me ha gustado dar hostias como panes.
Ahí lo tenemos, la esencia, dar hostias como panes. Bueno, en las pelis... Sí, Santi.
Justamente me he encontrado prácticamente en la puerta del estudio de Onda Cero con Reyes.
Hombre,
está,
Joaquín.
No le vi hace muchísimos años y está en Bilbao porque... está en el Teatro Campos.
Ah, mira, perdón, qué casualidad.
Mira qué casualidad.
Está en Bilbao, pero Joaquín también.
Hola, Santi.
También firma la feria.
Si me ves, estás muerto, te ha dicho, ¿no?
Bueno, en las pelis ochenteras de acción todo es previsible, todo se ve venir. Por ejemplo, si tú te ríes de un Terminator, pues vas a pillar.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Has olvidado decir, por favor?
Esto va a acabar mal, ya lo sabéis, pero lo mejor de estas películas también son las frases célebres que permanecen en el vocabulario popular. Os he hecho una selección del brillante guión de una de las pelis del festival, que es Comando.
Se acuerda de mí, mayor.
Me acuerdo, tío mierda.
Atención todas las unidades. Emergencia en la planta de los cines. El sospechoso mide como 1,90 m de puro músculo. Es un gigante, el hijo de puta.
¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres.
Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre.
Tremendo. Bueno, uno
grandes
de los reyes.
Diálogos, grandísimos diálogos.
Sí, sí. No olvidemos a uno de los reyes de estas pelis, que es Sylvester Stallone. Adoración total por Rocky, qué curioso, ¿no? Pero es verdad que luego nos dejó también frases lapidarias como esta que dijo en Cobra.
El crimen es una plaga y yo soy el remedio.
El crimen es una plaga y yo soy el remedio. Y para el final, pues bueno, una de las mejores líneas de guión de la historia del cine, la del coronel Truman hablando de su chico, John Rambo.
No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra. Comer cosas que harían vomitar a una cabra.
Ahí está, la mejor frase de esas pelis. Pero yo quiero que los oyentes nos llamen y nos dejen una nota de voz.
¿Con frases?
Con frases de estas películas, bueno, de este tipo de películas. Seguro que todos recordáis alguna frase de, no sé, La jungla de cristal, de alguna de estas películas.
Va. Frases de películas de acción. Nos puede llamar y si puede, además, imitar el tono ahí del está. Protagonista, sí, muchísimo mejor. Sí. Y no hace falta que digan nada más. Solamente digan, pues esto, Rambo. Dos puntos. Y entonces la frase.
¿No deberes?
Economía lingüística. Un par de minutos y nos habla Santi Segurola de Llenos de Gracia, que es una peli que aún no se ha estrenado.
Es
pero
todo
que
lo
va...
contrario de lo que hemos oído.
Ya, ya. Exactamente. Todo lo contrario. Va de monjas. Bueno, y de fútbol.
De 3 a 7 en Onda Cero. Juli en la Onda. Julia Otero.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Me decían retrasada mental y ahora tengo un contrato indefinido.
De tonto nada. En la gran empresa en la que trabajo no me ven como me veían en el colegio.
En Capaci sabemos que la inteligencia límite es una discapacidad que no impide desarrollar capacidades excepcionales. Apoya la inserción social y laboral de estos jóvenes colaborando en fundacioncapacis.org.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 232. Con OCU, aún estás a tiempo.
Llega una espectacular temporada de La Voz Kids.
No puedo creer que esto sea de verdad.
¡Es maravilloso!
Con un nuevo equipo: David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra, Pablo López.
Esto es lo mejor que me ha podido pasar.
La Voz Kids. Hoy a las 10 de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
20 de diciembre de 1941.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar.
Cuando la he visto salir con el teléfono me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-272-272 o en securitasdirect.es.
Onda Cero, Madrid. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Vuelve Amanda Black para la Feria del Libro de Madrid, una nueva aventura de la serie que ha enganchado a 200.000 niños y niñas en tan solo un año. Amanda Black, de Juan Gómez Jurado, autor superventas de Reina Roja y Bárbara Montes. Si empiezas a leer, no podrás parar.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oyer de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación Santander.
El mejor césped artificial en Bricolaje Moraleja. Tenemos 10 modelos de césped diferentes, a la venta en rollos de 20 y 50 metros, para que no haya empalmes y quede bien ajustado. ¡Brico oferta! Césped artificial modelo Bahamas a 6 euros el metro cuadrado. Bricomoraleja.com.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. Y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
Adelgar, adelgar.
Todo Vicálvaro en un clic. Estás a un clic de ver las mejores ofertas del Centro Comercial Vicálvaro.com. Todas las tiendas del Centro Comercial Vicálvaro.com están con sus redes sociales en la web. Estás a un clic de vernos y a un paso de conocernos, porque seguimos junto a ti. Centro Comercial Vicálvaro.com, San Cipriano 3.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Pues tenemos un montón de frases de esas de películas de los años 80 de acción, puestas en la boca y en la voz de los oyentes, escuchen.
Anda, alégrame el día.
Sayonara, baby.
Yippee-ki-yay, hijo de puta.
De la música esa que estabais poniendo de Chuck Norris, cuando se sacan una foto y dicen, un instante congelado en el tiempo, tío.
Un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Tan, 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 tan.
Frase de Rambo acorralado 2. Para sobrevivir a la guerra, debes convertirte en guerra.
Hay dos clases de hombres en el mundo. Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Okay,
bueno, esto es western.
Bueno, muchas gracias.
El bueno, el malo.
Sí. Muchas gracias. Están muy participativos los oyentes. También en Twitter han escrito un montón de frases. Pero estábamos ahora con otra peli que decía Santi Segurola que no tiene nada que ver con todo lo contrario. Antípodas. Es de fútbol y de monjas. ¿De qué va esto? Llenos de Gracia se llama.
Se llama Llenos de Gracia. Es una película española. La dirige Roberto Bueso. La interpreta Carmen Machi en el papel de una monja, un excelente producto del Concilio Vaticano II, porque es una monja, diríamos, progresista, en un medio muy complicado, que es un orfanato, un, en el que se quedan unos críos que no tienen, que se quedan en verano, no tienen familia, se quedan solos. Uh-huh. Y tienen que pasar un verano atroz. Evidentemente se han ido los que han ido al internado porque se los llevan sus padres, se quedan solos allí. Y la cuestión es que estos chicos están solos contra el mundo y forman un equipo no futbolístico, un equipo travieso, insumiso, absolutamente agotador para todas las monjas del sitio, hasta que llega esta monja, Carmen Machi, la monja marina, y empieza a detectar posibilidades en ellos, y ellos empiezan a detectar posibilidades en ella. Es una comedia familiar, y el fútbol es importante porque, de alguna manera, es un poco, son los años infantiles, preadolescentes, de un jugador, un muy buen jugador de fútbol, Baldo, jugó en el Real Madrid, en Osasuna,
o sea, está,
en el Levante y en el Español.
O sea, ¿esa vida de Baldo está inspirada en la vida de Baldo?
Sí, en parte sí, inspirada, porque él estuvo, vale. estuvo en un colegio como estos. Su padre trabaja en las minas de carbón de León y él estaba, pues tuvo que pasar gran parte de su infancia en esta situación. Y digamos de esto, que no es anecdótico, pero que sirve como punto de enganche de una película, que vuelvo a decir, es una buena película de verano, una comedia familiar, con una interpretación estupenda de Carmen Machi y un casting fenomenal de críos. Uh-huh. Se estrena el 24 de junio y, curiosamente, se rodó durante la pandemia, en unas circunstancias muy difíciles. Los críos funcionan de maravilla, todos ellos, desde luego ha sido un acierto, y yo creo que será una película para que la gente lleve a sus hijos a ver una buena peli de verano.
Hay que apuntársela para el 24 de junio, aún falta un poquito. Ahora, antes también teníamos aquí a Dani de la Torre, otra Life is Life también ahora se estrena. Hay películas hechas durante la pandemia que han ido como así a ralentí, pero que al final se van estrenando. Llenos de Gracia se llama. ¿A ella pertenece este tráiler?
Puto lentejo. Dice que se van a la playa.
Porque este tío tiene que tener madre y nosotros no.
Es la hermana Marina. Será vuestra profesora de verano.
Me gustaría que empezáramos presentándonos.
La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso. Pero algunos viven aquí todo el año.
Por favor, apagad eso, ¿eh?
¿Y qué voy a hacer? ¿Castigarnos en verano?
Está bien, ganas de verla. Llenos de gracia. Vamos ahora lleno de misterios en vez de gracia, porque Miki Otero nos ha dicho que va a hablar de algo, pero tendremos que adivinar qué es. Algo que une a personajes muy variopintos, pero esto es un juego de adivinanzas. A ver, o sea, tú empiezas y a ver si lo sabemos.
Se va a resolver en 5 segundos casi. Ah, pero antes quería empezar. O sea, yo estaba en casa, ¿no? Y entonces me puse un disco que me gusta mucho, que es del 72, y pensé, voy a hablar de este disco. Vamos a escuchar este disco, Alvire.
¿Querías hablar de este disco?
De este disco, mira cómo canta el ritmo. Buah. Mira, a ver.
Paul Green.
Fue también, ¿no? Y este disco hace 50 años. Y digo, pues hablo del disco y ya está. Pero entonces me fijo en la portada del disco y en la portada del disco hay algo. Y hay algo que une, vamos a entrar en el acertijo,
¿sí?
Une a Churchill y a Brigitte Bardot. Une a Rafael y al partido y a la organización de los Panteras Negras armados, afroamericanos, a Kennedy y a Audrey Hepburn, a los caciques de las tribus de Polinesia y a Morticia de la familia Adams, a Julio Iglesias y a Stalin, a Charles Darwin y a uno de los mitos eróticos de la transición. Hay algo que une
a toda esta gente,
a todos ellos, que es de lo que quiero hablar. Y entonces os doy una pista, que es lo que ya yo creo que Santiago y Máximo muy especialmente van a entrar muy rápidamente y a saber la respuesta.
Canta esta canción de amor el alma de Manuel. Canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el cuerpo de Manuel.
Pues o es sexo en el avión.
Sexo en el avión con Charles Darwin.
No, por eso, pero como eso no podía ser, ¿no? No me sale tampoco Stalin, tampoco lo imagino. Pues será el mimbre.
Y la
será
silla.
La silla de mimbre,
la
¿no?
Silla de mimbre.
La foto de Yalta.
Claro, porque tenéis que pensar, la foto de Yalta, el 70% de portadas de finales de los 70 y de principios de los 80, donde aparecía esta silla, que se llamaba silla Peacock, silla pavo real, la tenéis en mente, ¿no?
Redonda, sí.
Redonda, tal, de mimbre, de ratán, pero que aquí se llamaba silla Emmanuel por la película.
Es verdad, aquí todo el mundo le llamaba así.
Erótica.
Sí. Que por cierto, la silla aparece más tarde que el disco. digamos, en la película, sí. La película es del 75, me parece.
Del 74.
El 74 y el disco es del 72.
Pero la silla ya viene de antes, pero claro, es que esta peli, no me extraña que la llamaran Silla Emmanuel, porque la vieron 9 millones de franceses, que estuvo en un cine en los Campos Elíseos 13 años, pues que en todo el mundo la vieron 150 millones de espectadores.
Y unos cuantos millones de españoles cruzando la frontera, ¿eh?
Cruzando la frontera, y luego cuando por fin en el año 78 se pudo ver en España, viéndola aquí, que también fue bastante...
Un éxito,
¿no?
¿Eh?
Sí, sí, yo vamos, no, mi equivalente sería Sharon Stone en Instituto Básico. Así que puedo entender la fascinación por esta silla de mimbre, donde tanto se firmaban armisticios como se masturbaba un mito erótico, claro, de la transición española. Pero la silla ya se vio antes, incluso en España, y se vio en este lugar.
Los Locos Adams.
Porque era donde se sentaba Morticia.
Claro.
La mamá de la familia. Y viene de antes, insisto. Hay fotos de Darwin en el 1880. Fue una... En los años 20, sobre todo, hubo como un boom de este mobiliario. Porque, claro, no había aire acondicionado en las casas. Y esta silla lo que tiene es que es ligera, pero es más o menos consistente. Se puede mover, se puede sacar al porche.
Claro.
Para hacer la típica siesta un poco a la fresca. Y desde muy pronto saltaron ya a los halls de los hoteles. A los aviones y a los retratos. O sea, se les llamaba posing chairs o photographer chairs, porque se podían mover en el estudio para hacer fotos en cualquier sitio. Entonces, un montón de gente se hacía retratos con esta silla. Esta silla, que se dice que eran los tronos de los líderes de las tribus de la Polinesia Francesa, y que se empezó a fabricar ya un poco más en serio en una cárcel. Hay una foto que circula por internet, que es de una mujer anónima filipina que posa con su hija pequeña. Esa mujer estaba presa en esa cárcel, había matado a su marido y estaba en esta cárcel, que es Bilibid Prison, se llama, una cárcel de Filipinas, donde se fabricaban artesanalmente estas sillas. Y los turistas yanquis iban a esta cárcel como quien va
a comprar shopping.
Sí.
A comprar
en la
sillas.
Revista Vogue aparecía, por ejemplo, tenéis que parar en la cárcel filipina. Y entonces saltó de esta cárcel filipina. Es curioso porque es un sitio como de... Que se fotografían ahí los más desfavorecidos de la sociedad. Saltó al Hollywood dorado de los años 20. Y hay un montón de fotografías de grandes estrellas del Hollywood de esa época haciéndose fotografías. Pero no solo estrellas de cine. Mark Twain, los presidentes, todos los presidentes. O luego, más adelante, en el mismo Hollywood, aparecía esta silla en películas como esta.
Bien, bien, no quiero ir a dormir, me estalla la cabeza de emoción.
Audrey aquí se sienta en una silla de estas, porque el que diseñaba el mobiliario era Cecil Beaton, que era un amante absoluto de estas sillas, y que fotografió a Marilyn Monroe también, y representaban un poco el glamour y la delicadeza, ¿no? Hay un disco en el año 67 de Claudine Longuet donde aparece esta silla.
La debilidad de Santi.
Claro. Hoy le estoy trayendo cosas finas a Santi. ¿Vale?
No sigas.
Que es este disco y esta canción, delicadísimo. Ella aparece muy vestida de blanco, con una minifalda. Bueno, luego supimos que Claudine Longuet no era tan delicada y tan frágil.
Y que tiraba de pistola como una loca.
Y que, vamos, sabía manejar las armas, como el siguiente paso de la historia de esta silla, que tiene que ver, por ejemplo, con esta canción de James Brown. ¡Ah! Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso, porque tiene que ver con los Panteras Negras, con esta organización que defendía la lucha armada para defenderse del acoso policial, por ejemplo, que organizaba programas de comida en barrios desfavorecidos. Y hay una foto muy clave del año 67 de Huey Newton, de uno de los grandes líderes de los Panteras Negras, que se hace una fotografía, un retrato, sentado
en la silla de mimbre.
En la silla Emmanuel, aunque él no sabría que se llamaría silla Emmanuel. Sí. Y a partir de entonces se convierte en un símbolo. En todos los mítines, si os fijáis en fotografías, en los mítines de los Panteras Negras, el centro del escenario está ocupado por esta silla pavo real, por la silla Emmanuel. Y de hecho, con el tiempo se convirtió en un símbolo, insisto, de reivindicativo, y figuras actuales como raperos o como Beyoncé, por ejemplo, se han hecho retratos en esta silla, y no tiene que ver con lo virginal, sino con esta reivindicación, ¿no? Pero cuando esto pasaba en Estados Unidos, aquí estábamos a otras, y por ejemplo esta persona.
¿Eres tú quien da
No me digas que Rafael también
Rafael
se ha fotografiado.
Rafael tiene una portada de disco.
¿Sí? Exactamente. No lo recuerdo.
Más adelante, esta cosa reivindicativa acabó en discos de funk, del grupo Funkadelic, por ejemplo. Uno del año 79, este. Ese mismo año, James Brown se hace una foto en una discoteca multicolor, sentado en una silla, y lees la portada del disco donde suena esta canción.
Caray, pero menuda investigación de la silla Emmanuel.
Ese mismo año, quien se sienta en el trono,
wow.
Emmanuel,
¿sí?
Lo hace, es como el que lo hace más relajado, tiene una americana por encima de los hombros sin poner, como las mujeres de la aldea, pero
no
en galán.
No va a ser Julio Iglesias.
Tú lo conoces, es Julio Iglesias.
¿Es Julio Iglesias? Bueno, es que lo de la americana por encima de los hombros.
Está fecundando a personas que miran la portada del disco desde la silla de Manuel, con la mirada.
Es verdad, recuerdo vagamente, sí señor.
Abrázame.
La recuerdo, no digo la canción, la portada
la
esa
portada.
De la supersilla de mimbre, sí.
Incluso Aldi Meola, en Casino, también aparece en un casino sentado en esta silla. Pero acabamos con el que mejor queda en la portada, que para mí, insisto, es Al Green. Y yo os quería recomendar este disco del 72, I'm Still in Love with You, que empieza con esta canción.
Dice Diego que en la Isla de la Fantasía también salía esa silla.
Sí, bueno, es que en un montón de sitios.
Sí.
Para mí me gusta esta de Al Green porque representa todo. Está el glamour, la elegancia, la raza negra, el traje blanco, la sensualidad.
Todo.
Es la aparente ligereza, pero con profundidad.
Lo tiene todo.
La silla Emmanuel y Al Green.
Oye,
es una obra maestra este disco.
Es una obra maestra absoluta, sí.
¿Tenéis en casa una silla así vosotros?
No.
Pues no, es que queda un poco aparatosa.
Sí, hay que tener mucho espacio, ¿no? Porque se come todo. Por eso la ponían en las portadas.
Luego
Luego
te envío una foto, Julia.
¿Tienes una?
Sentado, ¿no? Hombre, a ti te... con batín.
De seda.
No, pero se decía que era una silla que dignificaba a la persona anónima, digamos, y que, sin embargo, a los líderes, digamos a Stalin, a Churchill, a Roosevelt, los acercaba al pueblo y que por eso era tan famosa y se usaba tanto en los retratos.
Uh-huh. Bueno. Que me quedo colgada de Al Green.
Sí, hombre,
claro. Vale, pues avance. Ya. Avanzamos porque Máximo tiene que darnos otros dos libros musicales.
Sí,
de música.
Venimos de hablar de novelas musicales y ahora vamos a hablar de libros de divulgación. Uno es el libro de Bernstein, aquí lo tradujeron como El maestro invita a un concierto. Es un poco el resumen de las primeras charlas concierto que dio en el Carnegie Hall el maestro Bernstein a partir del año 58. Empezó en enero del 58, ya llevaba 15 años al frente de la Filarmónica de Nueva York, era una estrella absoluta en todo Estados Unidos, en todo el mundo, me atrevo a decir, ¿no? Y la verdad es que dio con una fórmula destinada a niños, pero que le daba tal gracia y tal valor divulgativo a sus charlas, además acompañada por toda la orquesta de Nueva York, que era una de las mejores orquestas del mundo, que los adultos lo ven hoy día y, vamos, no te sobra nada. Es decir, disfrutas tanto como los niños. Estaba todo... las charlas están colgadas en YouTube, la mayoría de ellas, ¿no? Y él, pues, en este libro tiene el texto para ir siguiéndolo mientras ves la charla y está ahí todo, pues qué significa, cómo se hace una melodía, el humor en la música, cómo se crea humor en la música, y tenía la famosa sonata en do mayor de Mozart de sintonía.
Music can be amusing is by simply imitating nature. That's one of the oldest ways of making you laugh. By imitating things or people. It's like comedians who do impersonations of famous stars, like impersonating Greta Garbo, I want to be alone, or impersonating Katharine Hepburn, oh, it's lovely, it's just lovely. But the way music does this is by imitating sounds. Sounds we all know, like mosquitoes, or trains, or ox carts, or little chickens, or even a big sneeze. Did
Un estornudo, dice que es capaz de imitar una orquesta. Y el otro libro que os traigo es el de George Martin, fallecido hace, el quinto Beatle, fallecido hace relativamente poco, que tiene uno, un libro dedicado a los primeros años con los Beatles, que se llama All You Need Is Ears, ¿no? Parafraseando la canción de John Lennon, All You Need Is Love. Y es un libro fascinante, comprendes por qué los Beatles llegaron a ser los Beatles, por tres razones fundamentalmente. Primero, por la persistencia de... Del manager de Brian Epstein, que una y otra vez, y le dicen que no en la beca, y vuelve, era muy... creía mucho en su producto, ¿no? La otra razón fue por la sensibilidad musical y humorística del propio George Martin, que él estaba en un sello que se llamaba Parlophone, donde grababa mucho humor, tenía Peter Sellers y los Goonies, aparte de orquestas y tal, ¿no? Y la tercera razón es porque, bueno, Brian Epstein les llevó a los Beatles a Nueva York, porque a Londres, porque la primera grabación, la primera cinta que le llevó, dijo, mira, esto es una caca, esto es una caca, según me traes esto, te estoy diciendo ya que no, porque esto suena trillado, suena mal, tráemelos, les hago una prueba y si me gustan, pues los cojo. Y Brian Epstein arrastró a los Beatles desde Liverpool, los llevó a Parlophone y el resto es historia. El libro se llama All You Need Is Ears, donde cuentan todas estas.
¿Está en español también o no?
Este no, lamentablemente no.
Ah, pues hay que decirlo.
Sí, hay todo, hay que decirlo.
Esta de George Martin, no. Sí. El otro, no. El de Leonard Bernstein, sí.
Sí, el cierto, maestro invita a un concierto.
El maestro invita a un concierto, vale. Los oyentes buscando por todas partes imágenes de la silla de Manuel con todo tipo de actores.
Es que hay de todo.
Actores, sí. Actrices, políticos, cantantes. En una colección. Yo voy a retuitear. Hay una foto enorme de Eugenio.
Eugenio también.
Ah, ¿sí? De los chistes, ¿eh? Montón.
Vale. Te tiene que quedar bien la silla. Es como determinadas prendas de ropa, ¿no? Esa silla no...
Te tiene que sentar bien la silla. Bueno, mañana se juega la final de la Champions League. Veremos al Real Madrid enfrentándose al Liverpool de en París. Bueno, después de lo de Mbappé ya no decimos nada más, ¿no? ¿O sí? Hay que... Es que ya no sé qué más se puede añadir, sí. Santi.
En la ciudad del crimen, ¿no? Porque Mbappé sigue en París.
Sí.
Y el Madrid... Yo creo que durante 3 o 4 días se ha hablado menos de la final de la Copa Europa, que es el gran acontecimiento del fútbol. Uh-huh. En el mundo se ha hablado menos, por lo menos en España, porque lo arrasó todo, la negativa de Mbappé a fichar por el Madrid y prefirió la oferta del Paris Saint-Germain, o él hizo que la oferta del Paris Saint-Germain fuera mayor que la del Real Madrid.
¿Por qué es eso, no? ¿Tú crees que ha sido un tema de pasta? ¿Le han pagado más pasta?
Sí, creo que él ha sido un fenomenal empresario de sí mismo.
Uh-huh. Bueno, su madre es su representante, ¿no? La mamá de Mbappé, es ella.
Y pues presiones de los estados,
¿no? No, papá, ¿eh? La mamá.
Sí, bueno, eso de presiones de los estados. Yo creo que si la mamá es la que ha llevado todo esto, que probablemente será ella, ha sido una genio de los negocios, de verdad. Debería figurar con letras de molde en las escuelas de negocio. Ahora que abundan por todas partes, como si fueran gimnasios, pues me parece que estaría... Lo que ha hecho ha sido verdaderamente en el capítulo económico y no sé si profesional, cada uno tendrá las opiniones, la opinión que quiera, pero ha sido un verdadero pelotazo. Y hay que decir una cosa más, prueba que si eres una superestrella y más en el mundo de ahora, vas donde quieres, no donde quieren los clubes. Uh-huh. Esto es muy, muy importante, el poder ahora reside en los grandes jugadores. Uh-huh. Y en cuanto a la final, pues son dos superclásicos, el Madrid, que lo ha ganado todo, 13 veces campeón, es su torneo fetiche, el que le lanzó al mundo, el que le convirtió probablemente en la primera marca de España, después de una temporada donde ha hecho verdaderas proezas, impensables en algunos momentos, las ha hecho las tres contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea, el Manchester City en el Bernabéu, ahora le toca hacerlo en París, no pierde una final, ninguna de las finales desde 1998, y ha ganado 7, nada más y nada menos, seguidas, sin perder ninguna. Pero el Liverpool es otro equipo que tiene mística, es el equipo de una ciudad obrera, donde salen los Beatles, el Liverpool se hace grande en los 60, con esta canción además de Jerry los Pacemakers, que fue número uno, y comprendió muy bien cuál era su tiempo, cuáles eran las necesidades también afectivas de una ciudad que estaba en decadencia, un equipo con muchas tragedias y protagonizando también muchos dramas, Heysel, los 96 muertos de Hillsborough, y un equipo que ha ganado 6 Copas de Europa también, que subió de segunda división en el 62 y que ahora es uno de los grandes. Dos equipos con mucho carácter que juegan a otra cosa, uno cada uno a una cosa. El Madrid es astuto, El Liverpool es enérgico, los dos tienen muy buenos jugadores, y yo creo que es una para mí una final perfecta para después de la pandemia.
Ah, mira qué bien. ¿Os atrevéis a hacer el porra o no?
No sé, no juega Salah, ¿no? Al final.
Sí juega Salah.
Bueno, esperemos que.
La única duda es Thiago, y yo si tengo que apostar es un 2-1 a favor del Madrid.
2-1 a favor del Madrid. Bueno, pues ¿alguien más quiere hagan sus apuestas?
1-0 a favor del Madrid.
1-0 a favor del Madrid.
3-2 a favor del Madrid. Venga, va.
Vale. ¿Alguien más quiere apostar?
Yo no.
Que le traicionaría
al suplente. Pues es que el Madrid no juega a finales, las gana. Entonces yo, además, me va a coger en Madrid. Ya me pasó una vez que ganaron la segunda al Atlético de Madrid, creo que fue.
¿Vas a estar en Madrid? Madre mía.
Acabó la final en el bar y me dijeron, eran del Atlético los que estaban conmigo, me dijeron, mira, aquí pasan muchos taxis. No pasó ningún taxi. Y tuve que cruzar Cibeles. Y os juro que a las puertas de mi hotel, una abuela muy mayor se me plantó adelante y me hizo el grito de Cristiano Ronaldo.
No.
Lo recordaré toda la vida. Así que yo no apuesto.
Bueno, la ciudad está la preparada, ¿no? Para ganar.
Seguro. Sí, sí, seguro que sí. Pero además es que, volvemos a decir, el Madrid y la Copa Europa es un idilio. Pues desde la primera que la ganó y sigue ahí, ¿no? Han pasado... pues 66 años desde entonces, 66 años.
O sea, sí, pero ojo que también la presión es mucha, ¿eh? Eso de no la juega, la gana.
Ya, la final. Pero cuando tienes.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿No? Que yo, digamos, una final muy, muy pareja, eso es verdad. Pero yo creo que al final gente como Modric, Benzema, el mismo Courtois, que está muy bien, son gente como que ya estas cosas, no que les resbala, pero que saben afrontarlas sin ningún tipo de temor, de presión. Y creo que eso es muy importante en las finales.
Además, jugar una final en París es distinto a cualquier cosa. Yo he vivido una final en París, la primera Eurocopa que ganó España. Y es maravilloso, va toda la hinchada remontando los Campos Elíseos desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo. Es que eso no se paga con nada, vamos.
Sí, lo que cuando ganó Francia el Mundial del 98 fue tremendo, una cosa impresionante.
Bueno, pues nada, lo comentaremos la semana que viene, bueno, el lunes, a ver qué pasa. ¿Es el sábado o el domingo? El sábado, ¿no?
Es mañana.
Mañana a las 9 de la noche.
Mañana, es que estoy muy puesta en cosas de... me interesa mucho y estoy muy puesta, como veis. Por último, creo que nos quería recomendar... Uy, te queda un minutito solamente. Este disco, ¿no? De Wilco.
Sí, Santi. El último disco de... ha salido hoy, ¿eh? 21 canciones, doble LP.
¿Te ha dado tiempo a escucharlo todo, a recomendarlo? Sí,
es un disco muy íntimo, muy tranquilo. Yo diría que un poco lúgubre a veces. Tiempo de pandemia, grabado... un poco también de pesadumbre, por el título del disco lo dice todo, ¿no? Cruel Country, país cruel, y digamos que es un poco un disco de resignación de Jeff Tweedy, de Wilco, con respecto al paisaje de estos últimos años en su país, tanto por la pandemia como por las cuestiones políticas que lo están abrasando.
Pues hasta aquí la primera parte del Comanche. Voy a recordar una cosa que no hemos dicho en absoluto, que es dónde va a estar Máximo Pradera firmando.
No, pero falta la presentación. Que
300.
Ah, bueno.
Es que no está el pack completo. Ah, claro. Hay que anunciar.
Claro, pero aún faltan días para eso, ¿no?
No, pero tiene que ir calando.
Es que el día 8 de junio, atención comancheros en Barcelona, porque va a ser Nuria Torreblanca y Miki Otero, quienes, los dos juntos, presenten el libro de Máximo Pradera en la central del Raval.
Sí, haremos un mini Comanche, ¿no? De exportación a las calles y presentaremos este grandísimo libro de Max.
Y luego Máximo Pradera os llevará a cenar al mejor restaurante de la ciudad.
Por supuesto, que se calce.
Sí, ha dicho que invitaría a todos los comancheros, de hecho.
Hombre, todos, claro.
Por el Raval hay buenísimos, ¿eh?
Ves cogiendo, querido Máximo.
¿Te has quedado callado?
No, está previsto. La verdad es que voy a mesa puesta. Me habéis escogido el local, el día. Corresponderé como Dios manda.
Luego seguimos con la segunda parte del Comanche. Adiós, Miki, Santi, Max, adiós.
Hasta pronto.
Luego seguimos con el segundo turno. Ahora noticias.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Bolsa Española ha cerrado una buena semana, mantiene su racha de 6 días en positivo y esto le ha permitido terminar la sesión del viernes por encima de los 8.900 puntos. Se empieza a notar el buen espíritu de los inversores a pesar de que el Banco de España ha vuelto a advertir de que las subidas de tipos van a llegar pronto. Jessica de Jesús.
El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha afirmado hoy que ve posibles varias subidas de tipos del Banco Central Europeo en los próximos trimestres para frenar la inflación. Visión parecida a la que han aportado los ministros de energía de los países del G7, que han urgido a la OPEP a actuar de manera responsable y responder al endurecimiento de los mercados internacionales. Unas advertencias que no han mermado el ánimo de los inversores. El IBEX 35 termina una buena semana subiendo medio punto hasta los 8.933 puntos. Acerinox es quien más crece, un 6,90%, después de defender su presidente la importancia de que la industria disponga de energía competitiva de cara a la transición hacia la descarbonización. En verde, en lo alto de las ganancias, siguen a la multinacional ArcelorMittal e Inditex. En el otro lado, el de las pérdidas, Banco Sabadell cae casi un 3%, seguido de Acciona y Red Eléctrica.
A partir de mañana se va a poder pagar en efectivo en cualquier establecimiento. Se modifica así el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que contemplaba como infracción la negativa de aceptar el pago en efectivo. Elena Ferga.
Negarse a ello se considerará una infracción leve y la multa rondará entre los 150 y los 10.000 euros, aunque puede variar bajo ciertas condiciones, como aprovecharse de la necesidad de determinados productos, la infracción pasaría a ser grave. Lo que se pretende con esta medida es evitar la exclusión financiera y poner en valor la importancia que tiene el dinero en efectivo dentro del funcionamiento de la sociedad y la economía.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado hoy al PSOE de haber convertido la política en un teatro, una política cínica, ha dicho, con la que no está dispuesto a colaborar.
Núñez Feijóo ha reunido hoy en el Senado a diputados, senadores y eurodiputados del PP para fijar las prioridades de esta nueva etapa. El líder del PP no comprende que primero se les menosprecie y al momento siguiente se quiera buscar su apoyo.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. Os pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Yo os respondo conmigo que no cuenten.
En el caso Comisionistas, declaración como testigo de Elena Collado, la responsable de las compras de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Según ha explicado, la firma del convenio con la empresa que facilitó Luceño está validada por un informe jurídico. Vamos hasta los juzgados de Plaza de Castilla y Valle Mazares.
Elena Collado defiende la rectitud del Ayuntamiento de Madrid en las operaciones, asegura que las compras no fueron las más caras y que el convenio se validó con un informe jurídico. Según fuentes presentes en estas 4 horas de declaración como testigo, ha contado que revisaron la situación de ambos, comprobaron que eran empresarios y se fiaron. A la abogada de Más Madrid, Nuria Zapico, no le ha convencido su respuesta sobre por qué se ocupaba ella de las compras.
Y bueno, ella sigue asumiendo toda la responsabilidad, creemos que hay un trasfondo en esto, lógicamente, porque asume toda la responsabilidad de la gestión de estos contratos. Se la pregunta hasta la saciedad quién la indicó que ella se hiciera cargo de esta gestión y bueno, no sabe responder, nos dice que no, que ella voluntariamente alguien lo tenía que hacer y que ella se encargó de esta gestión.
No conoce a Carlos Martínez Almeida, ha dicho también. Ella se puso en contacto con Medina cuando le rebotaron el correo que envió a la dirección facilitada por el primo del alcalde.
Y la jueza ha dejado en libertad provisional al actor Luis Lorenzo y a su pareja, que están investigados por el presunto homicidio por envenenamiento de la tía de ella, Pachi Linaza.
Libertad tanto para el actor como para su pareja. Él se ha acogido a su derecho a no declarar. Ella ha negado los hechos, que envenenaran a su tía para hacerse con los bienes que ésta tenía recogidos en su herencia. Esa es la principal acusación que mantiene la Guardia Civil. Ambos están acusados de presunto homicidio. Fue un hermano de la anciana fallecida el que primero denunció su desaparición y en el tanatorio solicitó ya una autopsia. Estas pruebas han determinado ahora altísimos niveles de cadmio y manganeso, lo que corroboraría la versión de los investigadores, el envenenamiento muy cercano a la fecha del fallecimiento.
Vamos con los deportes, Gonzalo Palafox.
Falta un poco más de 24 horas para que arranque la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. En menos de 45 minutos, rueda de prensa previa del conjunto blanco en el Stade de France antes del último entrenamiento. Vamos a conocer la última hora, enviado especial de Onda Cero a la capital francesa, Fernando Burgos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde París, en unos minutos, el Real Madrid saldrá de su hotel de concentración en Chantilly para el último entrenamiento antes de la gran final en el Stade de France a partir de las 7:30. 45 minutos antes tomarán la palabra en rueda de prensa Carlo Ancelotti, Marcelo y Courtois. Karim Benzema, el segundo capitán, no ha querido salir ante los medios para evitar preguntas por el caso Mbappé. Sea como fuere, los blancos tienen puestos los cinco sentidos en un gran objetivo, la 14ª Copa de Europa. Su rival, el Liverpool, está entrenando en estos momentos en el escenario de la final. Jugarán los tocados Van Dijk, Fabinho y Mohamed Salah, pero se mantiene la duda del español Thiago Alcántara.
Por otro lado, en tenis, en Roland Garros, Rafa Nadal se ha impuesto en tres sets al holandés Van de Sansul. Oyer Aliasim será su rival en octavos de final. A las 9 menos cuarto, Alcaraz se verá las caras con Korda en ciclismo en el Giro de Italia. Finalizada la etapa número 19 con la victoria de Bouman Carapaz. Continúa como líder de la general. Landa sigue tercero a 1 minuto 5 segundos. Y en baloncesto, en los playoffs de la Liga Endesa, esta noche a partir de las 9 se abre la serie entre Barcelona y Gran Canaria.
Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Julia en la Onda.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues tenía 7 recibos. Pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y que transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que es que no llegaba ni al día uno y...
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
Ganas de volar, de descubrir, de probar, ganas de perderte, ganas de ir muy, muy lejos. Hay muchas ganas de volver a viajar. Ven a Pangea y diseña tu viaje a medida como te dé la gana, en la tienda de viajes más grande del mundo. Entra en Pangea Madrid como turista y sal convertido en un auténtico viajero. Te esperamos en Príncipe de Vergara 26.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
El envío de burofaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe burofaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, burofax online postal y electrónico.
Onda Cero, Madrid.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Las claves para entender la actualidad.
¿Me podéis explicar, por favor, qué le pasa al gobierno? ¿Están esperando que lleguen los fondos europeos para ver qué pasa ahí y entonces decidir o anunciar?
Exactamente eso. En tu pregunta, Juan Ramón, está la respuesta.
La brújula, la actualidad clara y precisa con el tono cercano de Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8 y cuando quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues a esta hora arrancamos el segundo turno, la segunda hora del Comanche XL, con Nuria Torreblanca, que sigue a mi lado. Incorporamos a Noelia Danez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A nuestro arquitecto David García Senjo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y en La Coruña tenemos a Antón Reixa, buenas. Uy, Antón Reixa no está.
Sí que estoy aquí.
Ah, bueno. Hola. Ah, bueno, hola, hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? Soy el XL.
Eres el XL, sí, más o menos. ¿Cómo andamos de temperatura en Coruña, Antón?
Yo sabes que del tiempo no me gusta hablar.
Bueno.
Lo que decían en mi barrio, hace bichorno, hay un poco de bichorno.
¿Un poco de bichorno?
Hay un poco de bichorno.
Ya, pero estaréis bien, estaréis en 20
grados. Clima fabuloso, vénganse todos aquí a
20 graditos,
disfrutar de Galicia,
¿no? Más o menos. En Madrid...
Un poquito
no,
más.
Más, vale. Madrid, ¿qué tal, Noelia?
Pues un calorazo importante, ya otra vez estamos sintiendo desde el día de ayer más o menos ya. Y dicen que seguirá subiendo. Bueno, temperatura de Madrid, que es estar aquí.
Lo que es la meseta, ¿verdad?
Lo que es la meseta, exactamente.
Bueno, pues todo esto sirve como alfombra para el primer tema de David García Senjao.
Hace falta valor.
Escuela de calor, literalmente, porque con la ola de calor de la semana pasada han llegado quejas de muchos maestros, ¿no? Por las temperaturas, las condiciones en las que tienen que dar las clases. Y hay un oyente del programa, que se llama Maite Alejandre, que nos dijo, bueno, que ella dijo, un saludo a esos arquitectos de centros educativos que construyen los edificios de las clases, ¿no? De espaldas a su uso y nos obligan o a congelarnos en invierno o a hervir en nuestro sudor a estas alturas del curso, a los propios profesores y a las criaturas, ¿no? Y claro, automáticamente le pasamos el tema a nuestro arquitecto de cabecera, ¿no? Nuestro arquitecto comanche. ¿No? Para que intente contarnos, a ver si puedes, cómo se puede hacer. Bueno, podrías contarnos cómo demonios están hechos muchos colegios, pero lo bueno será que nos cuentes con qué diseño deberían hacerse esos edificios para que esto no ocurra, ¿no? Si, aunque no haya aire acondicionado.
Claro, vamos a intentarlo.
Bueno, vamos a intentarlo.
La verdad es que Maite tiene razón en parte, porque muchos de los problemas que tienen los colegios sí se podrían mejorar con un diseño más eficaz. Con una correcta orientación, con sistemas de ventilación cruzada natural, con incorporación de elementos que garanticen sombra en verano pero permitan calentamiento por el sol en invierno, tan fácil como poner un árbol de hoja caduca. Pero claro, esto solo es posible en una situación idílica, en la que el colegio tenga todo el espacio disponible para poder situarlo lo mejor posible y contar con el presupuesto suficiente para que además de esta buena orientación, este buen diseño, pues también tenga buenos materiales y buenas instalaciones. Entonces, lo que hay que hablar es del estado en el que están muchos de los colegios, creo que principalmente públicos, que hay en España.
Porque
el problema suele estar en estos colegios. En Maite se quejaba de un colegio en el que trabajó y que empezó a tener problemas desde el primer curso en el que él utilizó, eso que estaba premiado. Sabemos la opinión que tiene Esperanza Aguirre de los edificios con premios que hacemos los arquitectos, pero también se queja de otros colegios que son más antiguos.
Claro, pero son cuestiones diferentes, ¿no? Unos están mal hechos directamente, son modernos y están mal, es que están mal. Y luego tenemos la edad de muchas escuelas y colegios, ¿no? Que son muy antiguos, se construyeron en los 70 o en los 80, hace muchos años, y no están actualizados para las nuevas normas, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta cuáles fueron las mayores transformaciones que se han producido en la educación en España, bajo mi punto de vista, ¿no? Que han sido en los años 70, cuando se implantaron la EGB, el BUP y el BUP, vamos, que coincidieron además con un enorme déficit de aulas, porque empezó a haber un incremento tremendo en la población de las ciudades debido al éxodo rural. Entonces, en esa época se convocaron muchos concursos nacionales para el diseño y construcción de nuevos colegios en todo el país. Se proyectaron edificios que estaban muy bien, que resolvían bien en todas estas cuestiones que hemos hablado de orientación y demás, pero con las condiciones técnicas de los años 70. Aún así, funcionaron bien y siguen medio funcionando bien si se hubiera mantenido bien. Entonces, lo que pasa es que estos concursos eran como un concurso nacional, como para cualquier sitio. Entonces, se podía dar la circunstancia que en un mismo barrio, el mismo proyecto de colegio, en cuanto cambiara la orientación, pues ya deja de funcionar y ya, pues a lo mejor, un aula situada a oeste, en verano te mueres de calor, ¿no? Entonces, luego hubo una segunda transformación, que fue cuando la incorporación de, o la promulgación de la LOCSE, que cambió también los ciclos educativos y produjo también una nueva construcción de nuevos edificios y de colegios adaptados, o sea, adaptación de colegios para el nuevo tipo de educación, ¿no? Entonces,
claro, coincide esto con un nuevo crecimiento de las ciudades, supongo, ¿no? El previo a la burbuja, digamos.
Claro, sí, entonces.
Sí, o sea, si hacemos cálculos, tenemos que la mayor parte de los colegios en España que tenemos, colegios públicos, entiendo, tienen entre 30 y 50 años ya, ¿no?
Claro, entonces tienen una antigüedad que necesitan un mantenimiento y también hay que tener en cuenta que tienen una normativa que era mucho menos exigente de lo que hay ahora. Lo comentamos hace un tiempo en el Comanche, que por temas de normativa casi el 80% de los edificios que hay en España se construyeron con unos requerimientos de aislamiento y eficiencia energética que están ahora muy por debajo de los estándares que necesitaríamos para entender que un edificio es cómodo y confortable, ¿no?
Cualquiera que se esté o se haya hecho una casa recientemente lo sabe, es que no tiene nada que ver la normativa.
Nada. Además, la normativa, el principal cambio se produjo en el 2006, pues todo lo anterior a 2006, que ya hay mucho de burbuja, hay mucho de años 90, 80, 70, pues y luego aparte, pues es que ha cambiado el clima, porque nos viene por delante un aumento de temperatura, falta de lluvias. Entonces hay una compañera de la Universidad Rey Juan Carlos, que se llama Irene Ross Martín, que está a punto de defender una tesis doctoral sobre la adaptación de colegios públicos a las necesidades actuales. Ha explicado toda esa historia de la construcción de los espacios educativos en España, con la normativa que definía su diseño y demás, y lo que ha hecho ha sido el trabajo de ir a varios colegios de Madrid, de las afueras de Madrid, entonces ha hecho un modelo de intervención que habría que realizar en los colegios. Entonces ha encuestado a los docentes, ha encuestado a los padres, ha encuestado a los alumnos, no solo para detectar los problemas técnicos que puedan tener de falta de mantenimiento, de falta de aislamiento, de una serie de cosas, sino también para saber qué opinan los propios usuarios, porque hay millones de personas que están utilizando muchas horas al día esos espacios, ¿no?
Y sin chafar la guitarra, ¿no? Sin adelantarnos a la tesis que va a defender Irene Ross Martín, una vez que haya hablado con todos, con padres, con alumnos y con profesores, ¿qué quieren los niños, ¿no? Porque seguro que tienen su propio punto de vista de lo que habría que tener en cuenta para ellos.
Sí, creo que Joan tiene un audio de una niña que entrevista.
A ver. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido pues una bomba de destrucción.
Bueno. Eso es lo que quieren los niños, claro.
Una bomba de destrucción que acabe con el colegio, madre mía. Bueno, que es lo que peor valoran los niños.
Broma, esto es de un audio salido hace un tiempo. Los niños, lo que es curioso, que lo que peor valoran son los baños, porque no creen que no tienen la higiene adecuada y valoran muy mal el vallado del colegio, el sentirse, el ver cómo esas vallas, que en muchos casos están oxidadas, que no se pueden acercar a ellas y demás, y también evidentemente piden que se mejoren las zonas de juego. Y luego los profesores, consideran cosas de diseño, estas que he dicho de los colegios de los años 70 y 80, que el tamaño de las aulas está bien, pero lo que coinciden es que hay que mejorar las condiciones de temperatura, que es de lo que se quejaba Maite, ¿no? Entonces, se quejan también del estado en el que se encuentran las ventanas y las persianas. Esto es lo que hemos escuchado, pero también hay que tener en cuenta que cuando llega el final del curso, ves a muchos profesores que se quejan de no puedo hablar, y es que el acondicionamiento de la acústica de los colegios también es un punto que está bastante mal.
Ese punto débil de los profesores, las cuerdas vocales, pero es que acaban afónicos porque tienen que oírles en la primera fila, pero sobre todo en la última.
Claro, lo notan en su garganta y yo creo que también lo notarán en su salud mental, ¿no?
Claro.
Porque la paz que debe sentir un profesor cuando se vacía el colegio debe ser como poder relajarse al acabar tanto el trabajo como todo el ruido que hay, ¿no? Entonces el problema que hay es que casi todas estas cuestiones pues se arreglan con dinero, ¿no? Irene dice que hay un descontrol absoluto en las intervenciones que se han ido realizando en los colegios, pues llega el de mantenimiento y cambia una ventana, pero claro, no hay un control sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se sabe qué tipo de lámparas hay, y para saber sabiendo el tipo de lámparas también controlas el consumo energético, que es importante en iluminación en un colegio, ¿no? Y aparte hay que actualizar las instalaciones, porque no suele haber aire acondicionado. Antes no se diseñaba nunca con aire acondicionado, hasta los colegios que se han empezado a hacer en los finales de los 90, 2000 y demás. Y las calefacciones pues son antiguas, de gasóleo, de gas. Y luego con el COVID, por ejemplo, hemos visto que debían tener las ventanas y las puertas abiertas para que se renovara el aire. Hay que garantizar unos sistemas que permitan esto de una forma eficiente, no tener a los niños congelados en invierno y asfixiándose en verano, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta, que llaman menos a la vista y que ya sí requiere la intervención pues de un experto como Irene, que son las cuestiones de accesibilidad. Hay infinitos escalones, rampas que no pueden usarse. Sí. Y luego, una cosa muy importante, que es la accesibilidad visual. Los colegios están llenos de carteles, de señales, y alguien que lo utiliza diariamente, pero hay niños con determinados problemas que no pueden entender cómo se tienen que mover dentro del colegio, o gente que vaya de fuera, ¿no? Entonces, pues hay que tener estas cuestiones en cuenta. Y Irene dice que estamos enseñando a los niños. Con el estado de sus escuelas, pues nos importa su educación un pimiento, si los espacios no funcionan, si la higiene de los baños es anticuada o si el disfrute de los patios están en malas condiciones. Yo creo que hay un tema ahí bastante interesante.
Desde luego. Dice María Teresa en Twitter, la Facultad de Farmacia de Sevilla está copiada de una de un país nórdico. Dos paredes de cristal y hasta zona próxima acerado preparada para nieve. ¿En serio? ¿Le han puesto en Sevilla, en la Facultad de Farmacia, lo de la nieve?
Lo de la nieve no lo sé, pero seguro que el muro de vidrio sí, porque los primeros maestros modernos son casi todos nórdicos. En muchos casos se produjo una traslación literal de la arquitectura nórdica a España y muchos arquitectos ya a final de los 60 empezaron a decir, oye, no podemos traer esta arquitectura con grandes vidrios, entonces pues ya.
Espera, que sigo leyendo. David, dice Fernando, estudié ingeniería técnica de obras públicas en Burgos, en un edificio proyectado para Canarias, unos ventanales de arriba a abajo que en invierno se mantenían dentro de los 12 grados bajo cero dentro del edificio.
Sí.
Tremendo.
Sí, sí.
Otro más, Paqui. El edificio de medicina de Las Palmas de Gran Canaria fue copiado por un arquitecto inteligente de Noruega. Y tiene en la entrada para poner los esquís y el techo se mueve para aprovechar el calorcito.
Claro.
Por favor, en Las Palmas.
Sí.
Y luego, bueno, esto es tremendo.
Lo que pasa también hay que tener en cuenta, perdona, Julia, lo de que comentabas del mantenimiento, que es súper importante, aparte del diseño, que sea bueno o malo, pero que hay una gran falta en eso.
Marta dice, soy maestra de la Escuela Pública de Madrid, los colegios públicos de los 70 y 80, aparte de que apenas tienen espacios verdes, están hasta arriba de amianto. En el que yo tengo mi plaza, es el segundo de la comunidad con más amianto. Varias docentes hemos padecido cáncer, no podemos de momento demostrar la relación. De momento ayuntamiento y comunidad se pasan la pelota y no desamiantan. Sé que no es exactamente el tema de hoy,
son construcciones que se hicieron con unos criterios de los años 70, que ahora, y luego por no hablar de las escuelas que están con casetas prefabricadas, que es otro desastre.
Bueno, pues nada, seguro que van a seguir llegando mensajes de edificios.
Pido perdón por la parte que nos toca.
Pero
sí es cierto que hay cuestiones de diseño, de eso, de trasladar un diseño de un edificio nórdico a Sevilla, pues es imposible. Pero sí es cierto que también se tuvo en cuenta en algunos casos y se hicieron cosas que eran de...
Claro, o uno de Canarias en Burgos. Exacto, es que no tiene ningún sentido. Esto es una barbaridad. Me temo que vamos a estar aquí viendo imágenes y comentarios al hilo de esto que hemos contado. Hablemos ahora de un par de mujeres, porque se ha estrenado un documental que se llama Jane by Charlotte, que está protagonizado por Jane Birkin y dirigido por Charlotte, que es su hija Charlotte Gainsbourg. Y Noelia ha visto ese documental y bueno, pues dices que a partir de ese documental nos puedes hacer casi una playlist, ¿no?
Sí, yo he preparado una playlist porque además sabía que iba a estar David hoy aquí, que me iba a regalar una botella de aceite de oliva y yo quería bailar con él. He montado todo este número para bailar con David, ya veis cómo soy. Bueno, voy a intentar hablar del documental y de estas dos mujeres, pero pasando un poquito por alto al hombre que las vincula y que no es otro que Serge Gainsbourg, aunque le voy a dejar que nos cante un poquito al principio.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais.
No sé si os gusta Gainsbourg, sí, ¿verdad?
Sí.
Nos gusta a todas. Bueno, le damos 5 segundos más.
Estaba viendo la fotografía que ha colgado Noelia Danez en Twitter con David García Senjo. A ver, David, tan alto, una de dos. ¿O te has encogido, Noelia Danez, o es muy alto David García Senjo?
David es alto y tiene buena planta, pero además Eugenia, que me hace las fotos estas, me ha cogido, me está sacando la lengua, con una perspectiva que no reconoce mi estatura ni mi estilizada.
Por eso digo que no, algo pasa en esa perspectiva.
Estoy como chiquitilla y encogida. Lo que me he visto es el pelo con mucho frizz y lo mismo me pongo el aceite, ¿eh? Mientras bailo, o sea, voy a ver si consigo.
A modo de serum.
Mi mascarilla, un poco de todo.
Bueno, ¿cuál es la historia del documental? Mira, de madre e hija, entonces, sí, de Jane Birkin y su hija.
Eso es. Bueno, Charlotte graba un documental sobre su madre, pero lo cierto es que aparecen las dos. Hay que contar primero que ella había proyectado hacerle este documental a su madre, a Jane Birkin, hace ya bastante tiempo. Habían tenido una primera aproximación y por lo que parece Birkin se sintió, bueno, un poco, digamos, superada, ¿no?, por el tipo de preguntas y las situaciones en las que la colocaba su hija y le pidió un aplazamiento. Charlotte esperó un tiempo y después retomó el proyecto. O sea que esto ha costado sacarlo adelante. Hubo un primer montaje. Parece que ese primer montaje tampoco terminó de satisfacer a Jane Birkin y en lo artístico quien puso objeciones fue Iván Artal, que es la pareja sentimental de Charlotte Gainsbourg, y ella decidió remontar entera la película. Entonces ha costado. Yo creo que el producto final, desde un punto de vista cinematográfico, tiene interés, pero sobre todo me parece que es algo que puede interesar y gustar a quienes sienten curiosidad por estos dos personajes, por Charlotte Gainsbourg y por su madre Jane Birkin.
Que no se llevaban muy bien, ¿no?
Nada
por lo que
bien.
Se sabe, no fue una relación de madre e hija muy buena.
No, y poco convencional. En general, la vida de estas mujeres es muy poco convencional. La propia vida de Jane Birkin es muy poco convencional. No debían tener demasiada relación. Creo que hubo un enfriamiento particularmente a partir del año 2013, cuando muere la hermana mayor de Charlotte Gainsbourg, que no es hija de Serge Gainsbourg, es hija del primer marido de Jane Birkin, en condiciones, bueno, pues dramáticas. Parece que se trató de un suicidio. A partir de ese momento Charlotte se traslada con toda su familia a Nueva York y ahí el alejamiento es todavía mayor.
O sea, que ahí se habían acercado.
Creo que hay un periodo de reflexión de ella desde Estados Unidos sobre qué es lo que ha pasado en su familia, qué ha pasado con Kate, y después cuando vuelve, vuelve bastante tocada desde un punto de vista de salud mental. Ella misma lo ha contado en alguna ocasión y su madre la acoge con mucho cariño y ahí es cuando retoman un poco el proyecto. Esa es la
y hablan,
cosa.
¿No? En el documental hablan y cantan juntas, dicen.
Sí,
también.
Pero no se las ve cantar.
Ah,
si te fijas, tampoco. ¿No? Está insinuado y está tratado todo el tema, digamos, del espectáculo y de lo artístico, pues como una elipsis, ¿no? Se intuye, se presupone, pero no se llega a ver. De hecho, si os fijáis, el título es Jane by Charlotte, o sea, Jane por Charlotte. No hay referencia a los apellidos, ¿no?, que es lo que nos hace reconocer a estas dos mujeres como las dos grandes artistas que fueron. Bueno, ellas tienen, Charlotte tiene una hermana pequeña, que no es hija de Serge Gainsbourg, sino del tercer marido de Jane Birkin, y he traído también una cancioncita de ella para seguir bailando.
I would know.
if I ever came to say. So is this why you're proposing to me? The front seat to your parade, to sit in fear.
En el documental creo que aparece la casa de Jane Birkin en Bretaña, ¿no?
Eso es la casa.
¿Y qué pasa en la casa? ¿Qué hay ahí?
Lo que pasa en esa casa es imposible saberlo porque no se ve la casa. O sea, se intuye lo que hay debajo.
Pero bueno, aquí hay elipsis de todo,
de
por
todo
favor.
Tipo. Se intuye lo que hay debajo de montañas y montañas y montañas de objetos, de muebles, de libros, de vajillas, de cosas que no puedes identificar visualmente porque están apiladas de tal manera que no.
Pero es su casa de verdad.
Es su casa de verdad. Ellas mantienen en algún momento una conversación en algo que parece un porche, donde Jane Birkin dice, bueno, yo soy consciente de que debo tener algún tipo de trastorno. Sí, es un trastorno.
Se llama Diógenes, ¿no?
Se llama Diógenes y, bueno, ella convive con él también porque el espacio es enorme. La casa de Bretaña es una casa grandísima, es fabulosa, fastuosa. Hay varios planos de lejos desde los que se ve claramente que es una casa de 2-3 pisos. Pues no sé, quizás estamos hablando de 2.000-3.000 metros cuadrados más una finca. Entonces, pues claro, le cabe, con perdón, todo. Mucha mierda.
Pues sí, ya, pero si está llena...
Bueno, está llena, pero hay espacios abiertos. No sé, David, qué haría con esa casa.
David se está poniendo nervioso de pensar en todo ese espacio. Está proyectando en su cabeza y pensando, Jane Birkin limpia.
Bueno, a mí me gusta que ellas se han prestado, y creo que es un acto de generosidad por su parte, a mostrarnos su intimidad. La intimidad de su hogar en Bretaña, por un lado, y por otro lado hay una conversación también muy bella entre ambas, madre e hija, que rueda a Charlotte en la cama con su madre, una cama muy bien, muy bonita, muy preparada, muy IKEA, no la cama de Bretaña, porque eso no me lo puedo ni imaginar cómo será, donde le pregunta por su relación con los somníferos, y Birkin toma somníferos desde niña, dice que su padre fue el primero en dárselos, y cómo fue la época con Serge Gainsbourg en términos de consumo, ¿no?, de somníferos y de la mezcla con alcohol, y bueno, ella recuerda aquel tiempo como una época de permanente borrachera, ¿no?, de borrachera sentimental, amorosa, sexual, artística y alcohólica. Y bueno, eso es, como digo, muy impresionante. Traigo también una canción, ahora sí, de Jane Birkin, en este caso con Faced, que es preciosa, lindísima. A ver si...
The little thoughts came rushing in whilst I watched for a sign from him.
¿Y decís que ella sigue dando conciertos?
Ella sigue girando por el mundo, es un personaje adoradísimo y queridísimo allí donde va, son conciertos sinfónicos, va siempre con orquesta, frasea mucho, proyecta la voz, pero también frasea, y bueno, además va vestida, como viste ella, tiene un estilo muy masculino, un poquito a lo Patti Smith, pero menos rockero y canalla, y bueno, bastante desmadrada, salvo el pelo y el maquillaje que lo cuida, lo demás es bastante desmadrado, pero es una figura súper interesante y muy, muy magnética todavía, Jane Birkin, sí.
¿El documental está en alguna plataforma o está en los cines?
Está en Filmin, y vale. Supongo que los cines sigue todavía, pero si no en Filmin ya se puede ver.
Muy bien, pues dicho queda. Siguen los oyentes hablando de colegios y centros educativos. Dice Elías Carreño Miranda de Avilés, en Asturias. Estaba proyectado para Málaga. Ventanas enormes, tejados planos, fachada blanca. Dice, ideal para estos lares. Tremendo, imagínate comprar la temperatura de Málaga con la de Avilés, ¿no?
Claro.
Y otro más, dice, el Instituto de Secundaria de Torrellano, en Alicante, además de haber sido diseñado para Laponia y no para un secarral como el que lo acoge, está tan cerca del aeropuerto del Altet, que las barrigas de los aviones le pasan rozando cuando van a aterrizar.
Eso ya.
Es posible hasta saludar a las tripulaciones.
¡Qué barbaridad!
Si me permite, Julia, añadiría a ese listado de despropósitos.
Sí,
cuenta. El viejo Palacio de Justicia de Coruña.
Sí.
Tiene un toque andaluz.
¿Por qué? Un cortijo.
Y el exalcalde de Coruña, Francisco Vázquez, me contó que era, como contaba David, los colegios, se hacían, había como modelos estándar para toda España, que tenía el Ministerio de Justicia, y en Coruña fue a caer uno que habían hecho para Sevilla, Y entonces es un palacio de justicia que ya está cerrado, pero entras y tiene aire como de patio andaluz, unos alicatados y tal.
Es un, madre,
bueno, que en este caso es más el choque estético que cualquier otra cosa, pero que es curioso esta especie de concurso de ideas que al final eran
la conjura de los necios. Es la conjura de los necios.
Valían para todo y para nada, ¿no? Los grupos escolares de luego son un horror, en general son un horror, porque los ves iguales en todos los sitios con esos ladrillos que se llama ladrillo caravista, que es un horror.
Bueno, ya que estás hablando, Antón, sigue hablando, va. Creo que nos quieres hablar. Sí, nos vas a hablar, me parece muy interesante. Han montado una aldea enterita dentro de un museo, me parece muy interesante. O sea, que te puedes ir a visitar una aldea.
Por el mismo precio nos vamos a una aldea y al museo.
En Santiago de Compostela, ¿no? A ver, cuéntanos.
En Santiago de Compostela, en el Museo de la Ciudad de la Cultura. Se ha abierto una exposición esta semana que se llama Sonidos que cemento o a navalla do tempo, sonidos del olvido o la navaja del tiempo. Y lo que plantea esta exposición es una experiencia multisensorial que lo que trata de acoger en el museo lo que es la vida de una aldea que es una aldea real, la aldea de Vilar, que está en la Limia Baixa, en el sur de la provincia de Ourense, y la que solo quedan 52 vecinos, ¿no? Entonces, lo que se expone... Aquí tenemos una buena música de aire rural. De
no hace falta Mercedes decir nada, Peón. Ya suena la música y ya está. Ya está.
Sí, porque Mercedes Peón es una musicóloga y artista increíble. Lo que se recoge en la exposición es unas fotos gigantes de los 52 vecinos que van formando como un laberinto, y tú acabas llegando a una maqueta de la aldea, ya digo, es una aldea de la que quedan 52 habitantes, y aparte va viendo objetos de lo que han recogido los promotores de la exposición en la aldea.
¿Sí? Pues
hay una escopeta de caza, hay una colcha, hay unos cuadernos de Licona. ¿Os acordáis de aquello que era Licona?
¡Uy, Licona! El Instituto de Todos contra el Fuego, aquella canción que cantaba Serrat, ¿no? Era Licona.
Luego hay cosas más complejas. Por ejemplo, hay un hacha clavada en un velo de novia, que significa cómo las mujeres pasan de la sumisión familiar patriarcal también a otra sumisión patriarcal, que es la sumisión marital. Y en todo el espacio está resonando la voz de Elvira, que es una mujer de la aldea de Vilar, que va dando los nombres de las 80 fuentes del lugar. Eso
80,
es muy
nada menos, 80 fuentes.
Es curioso como en una aldea de 52 habitantes, en ese entorno, hay 80 fuentes.
Y más fuentes que personas, está mal.
Y como cada una tiene un nombre, porque esto es muy importante. Esto no lo va a recoger nunca ningún GPS que te lleve a la fuente tal.
No creo.
En la aldea de Vilar. Y es, yo creo que pasa en toda Europa. Cómo se va perdiendo ese conocimiento popular que tiene que ver con eso que se llama la microtoponimia, los nombres de los lugares pequeños y muy concretos, como en este caso las fuentes, o pasa a veces con los pozos, o pasa a veces con determinadas partes de un bosque. Y tal. El concepto obviamente es una reivindicación de la sabiduría popular y de la inteligencia, ¿no? de la vida rural. Es una iniciativa de Mateo.
Pero decir que es una maqueta, ¿eh? Es una aldea pequeñita, es una maqueta, vale.
Sí, pero con toda esta idea, tú fíjate que vas entre las fotos gigantes de los 52 habitantes, tú vas recorriendo el museo y te vas encontrando con la maqueta y con estos objetos. Y suenan los nombres de las fuentes. Y esto es una iniciativa de Mateo Feijóo, que es un gestor cultural y un artista que es oriundo de esta aldea y que ha querido reivindicar esa forma de vida. El proyecto va a tener una continuidad, que es que el propio Mateo Feijóo ha rehabilitado su casa, que también es curioso, su casa, que se llama la Casa del Pozo, la casa del Pozo, que tiene más de 200 años. La rehabilitación que ha tenido que hacer realmente es una de construcción, pues la ha tenido que sacar los ladrillos, la parte de cemento y de bloques de cemento, la parte del aluminio de las ventanas.
Bueno, que casi todos los que hemos construido nuestras casas en las aldeas gallegas hemos tenido que empezar de cero. Ha habido que deconstruir antes porque era imposible, ¿no?
Y ahí se van a organizar residencias artísticas.
Muy bien.
Y es esa reflexión sobre la sabiduría de la vida rural. Y luego, bueno, que el rural hay que vivirlo, es decir, que tiene ellos hablan de una confortabilidad rural, pero también es cierto que la vida rural tiene sus inconvenientes.
Claro.
Pero bueno, hay que reivindicar y poner, nunca es tarde para encender las luces. Se habla mucho de la España vaciada, pero en Galicia, aldeas abandonadas hay muchísimas. Le quedan 50 habitantes, pero
hay aldeas con menos de 50. Yo conozco unas cuantas, con mucho menos de 50 habitantes.
O sin nadie.
Con casi nadie, sí.
Hay algunas. Entonces, este fenómeno de la desertización del rural, pues es algo que sobre lo que hay que ir y volver, porque ahí se pierde también mucho conocimiento y se pierde mucho.
Por ejemplo, en todos los terrenos, seguramente en escrituras y demás venga el pago de no sé qué, que ahora en catastro aparecerá como la finca tal, y pues a ver quién sabe dónde estaba el pago. Lo que decías antes, ¿no? El nombre de las fuentes, pues pasa toda España con lo de las tierras.
Es
normal en Galicia cuando te compro. Yo me recuerdo que compré un pequeño solar, muy pequeño, era para construir una casa, pero como hay mucho minifundio, la descripción que había en la escritura era terrible. Era un cachito, era de alguien que se llamaba Dosinda o Rufinda o no sé qué, y te iban dando indicaciones así, y bueno, al final se levantaba de un notario, pero era la acumulación de muchas pequeñas parcelas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es la vida rural y que se reivindica en esta exposición, que estará, yo creo que está 3 meses abierta, y yo creo que es muy aconsejable lo que
en la ciudad y la
reflexión
cultura.
Que propone.
Ya lo saben, los que vayan a Santiago de Compostela o los que estén allí, ya saben que es una buena observación de Anton Reixa. Siguen con el tema de los edificios. Dice otro oyente, el Conservatorio de Motril, en el sur de Granada, es un invernadero con un tejado translúcido de plástico que ayuda a alcanzar los 40 grados en todos los meses de calor, que son de marzo a noviembre.
Y seguramente
me encanta la ironía final. Sí, la ironía.
Sí.
Ya, otro más dice, el Instituto de Salinas Asturias se hizo con los planos del Instituto de Andújar en Andalucía, con ventanas estrechas, verticales y con persianas laterales de lamas. A los 3 años hubo que retirar todas las persianas, las clases siempre eran con luz, incluso los pocos días de sol. Claro, imagínate lamas en un colegio en el norte, lo que hay que hacer es abrir mucho espacio para que entre la luz, ¿no? En una zona en la que el sol...
Lo que pasa es que luego también, si abres mucho espacio, mucho vidrio al norte, pues resulta que te entra frío.
Tampoco hay que irse tan remontarse tan atrás en el tiempo. En Valencia, en la Casa de las Ciencias, eso que ha construido Calatrava, es decir, hay un problema que colapsa el presupuesto de contenidos de la propia del propio recinto, que es, en teoría, un lugar para exponer conocimiento científico, y es que está todo el techo acristalado, está al lado del cauce del Turia, y eso es el polvo de Levante. Entonces, el presupuesto de limpieza de los cristales supera cualquier presupuesto de llenar de contenido ese espacio museístico.
Bueno, hacemos una pausa, que es un poquito tarde. Hay una oyente que pregunta, ay, acabo de poner la radio tarde, he oído hablar de una artista que trabajaba con la orquesta, que tiene un documental con estilo masculino. Dice, ¿quién es? Que me ha enganchado la historia. Ahora le decimos el nombre y se cae, claro. Jane Birkin. Pues eso, era Jane Birkin. Pausa y seguimos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Repite conmigo, Mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet, pero yo no me fío. Que se avería y a ver quién se hace responsable.
Pues llama a Legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llega una espectacular temporada de La Voz Kids.
No puedo creer que esto sea de verdad.
¡Es maravilloso!
Con un nuevo equipo. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra, Pablo López.
Esto es lo mejor que me ha podido pasar.
La Voz Kids. Hoy a las 10 de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
A ver, un ordenador nuevo tampoco es tan importante, ¿no? Si el que tengo me sirve.
Días de Fnac.
Me sirve para venderlo y pillarme uno nuevito y reluciente, claro.
Un día normal, te lo piensas. Un día Fnac, te lo compras. Ahórrate el IVA en tecnología y gaming hasta el 28 de mayo. Todo pasa en Fnac y Fnac.es.
Box, box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Boys que del Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas con vuelo directo desde Madrid desde 725 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Hola humanos, soy Guillermo Fesser. Igual os acordáis de... Aunque ahora ando de pidiorista en Nueva York.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Adiós. Y por eso he escrito una novela, Marcelo, con la historia del barman de una de las barras más legendarias del universo, el Oyster Bar de la estación de Grand Central.
Creo que yo vi una foto de Nueva York.
¿A los 5 años ya sabías que venías a Nueva York?
Cinco, seis, yo ya sabía que mi mente era acá.
Marcelo, editorial Contraluz, ya a la venta.
En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores, confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Lo tienes todo. Que quiero un supermercado. Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma. CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit. Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia, Burger King. Todo en el Centro Comercial Valdebernardo. Para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Ponte en buenas manos y cuídate con el doctor Bartolomé Beltrán.
¿Sabían que el 5% de los adultos y el 10% de los niños padecen asma?
Hoy queríamos hacer un repaso a aquellas innovaciones que hay en el ámbito de la medicina plástica y estética. Lesiones musculares. Hay de dos tipos, las que no causan daño anatómico y las que pueden causar
daño. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Son las 6:48. Estarán los oyentes pensando, ¿esta música es sintonía del programa? ¿O formará parte de alguna recomendación? ¿Será algún concierto, algo? Es hipnótica, ¿eh?
Podría ser una sintonía perfectamente, sí. Podría formar parte de una película.
Sí. Es
que envuelve
me
esta
la,
música.
¿Me la puedo quedar como sintonía?
Hombre.
Sí, ¿no? Pagando derechos de autor.
Claro.
¿No?
Eso es qué cool.
Pagando qué San cool. Pedro canta, ¿no? Le decía.
Muy buena idea, muy buena idea.
Estamos escuchando a Racalmuto.
Ajá.
Es un sexteto, es una música que es eso, que transporta, que teletransporta a otro sitio, ¿no? Este es un grupo, un sexteto que toca esta noche en el Teatro Monumental de Madrid, que os recomiendo de verdad que vayáis a verlos, porque son un sexteto que recrea la música del compositor Raymond Scott y del grupo de John Kirby, además de composiciones propias, y es esa música que se tocaba a mediados de los años 30. Y es un sexteto que es de lujo. Los músicos que integran este grupo están en diferentes formaciones. Por ejemplo, tenemos ahí a Miguel Maya, el hermano de Coque Maya, a Juan Luis Ramírez, a David Harrington, Javier López, Pablo Navarro y Gabriel Marijuán son los, por los conocidos de músicos de Madrid, son habituales, sí, y son, o sea, excepcionales.
Es muy años 30, pero ves que no es años 30.
Está tocado, exacto. Exacto. Y ellos son muy, muy, están muy bregados en este tipo de música también. Por ejemplo, han participado en homenajes a Rafael Azcona, en fiestas de noches judías, incluso en alguna gala de la Academia del Cine, creo que son bastante habituales y muy reclamados en esas galas. Y ver un concierto de esta gente es un espectáculo, vale mucho la pena.
Instrumental, y si estáis, todo, ¿eh? Instrumental.
Hay alguna cosa la cantan, pero muy sui generis también, ¿eh? No son canciones, no esperéis canciones con melodía.
Tiene un aire a Mastreta esto, ¿verdad?
Bueno, claro, es que todos ellos también en algún momento han tocado con Mastreta, que también ha formado parte de la sintonía de Personas Físicas en algún momento, sí, de este programa. Que, sí, es decir, sí, que si os es familiares por algo, y si estáis ahí en Madrid, en el Teatro Monumental, acercaos porque vais a ver un concierto de lujo.
Racalmuto, ¿eh? Tomad nota, se llama Racalmuto. Bueno. Un concierto recomendado, y ahora Anton Reixa nos quiere también recomendar una novela que es el debut de Xita Rubert.
El debut de Xita Rubert, una novela que se llama Mis días con los Cop. Es una novelita sorprendente por la
pequeña,
juventud.
Es cortita.
Sí, sí, ah. Sorprendente por la juventud de la autora, ¿no? Tiene, me parece que 25, 26 años tiene. Es su primera novela, el argumento es sencillísimo, es un ejercicio de ironía. Relata el viaje de un adolescente que va con su padre a acompañar a una estrambótica familia inglesa, los Cop, que viajan también acompañados de un hijo ya mayorcito, de unos 40 años, que es discapacitado, pero insisten en que es escultor. Y como no, le pregunta constantemente a la protagonista cómo son sus esculturas, y el otro lo que hace es decir insensateces, y dice, no, es que es un performer, que lo que hace es performance.
Yeah.
La verdad es que es todo lo que parece un viaje muy apacible, pues al final es una sátira sobre la familia. Y luego, como también el objeto de ese viaje es recoger un premio que van a entregar los Reyes, es una sátira de ese mundo tan, tan acartonado de lo que se dan llamar alta cultura, ¿no? Pero el tema de fondo realmente es el fingimiento social y el desamparo. Y por daros solo trazos de cómo es de precisa la ironía de Xita Rubert, dice, habla de ojos de canica para describir la mirada de alguien, o dice el
ojos bochorno, de canica,
qué bueno.
Sí, es bueno.
Dice la máxima, dice el bochorno es filosofía pura, ¿eh? El bochorno es la máxima expresión de la humanidad. O amar no es querer al otro, es serlo. Es importante.
Qué bueno.
A los que os guste la literatura que roza el absurdo, como Nabokov, como Beckett, como Stern, pues esta novela pues tiene el aire,
vale,
de una escritora belga que se llama Amélie Nothomb, yo creo que es la Amélie Nothomb española, o tiene el aire también ese de las películas de Wes Anderson.
¿Y se llama la peli? ¿Cómo has dicho que se llama el aire de la peli? ¿El libro?
Mis días con los Cop.
Mis días con los Cop. Vale, es que hay que decirla, hay que dar los datos porque si no los oyentes se vuelven locos.
Editorial loco. Anagrama. Mis días con los Cop.
Vale.
Rita Schubert.
Mis días con los Cop. Vale, queda dicho. Del Comanche se sale bailando, pues, y además rindiendo homenaje al actor Ray Liotta y al maravilloso inicio de la película que lo convirtió en leyenda, ¿no? Uno de los nuestros. La película arrancaba con el maletero de un coche y luego, de forma inmediata, sonaba esta canción de Tony Bennett. Feliz fin de semana, Noelia, David, Antón, Nuria.
Adiós.
Adiós.
Buen fin de semana.
Queridos oyentes, buen fin de semana.